quiero hablar. Quiero volver atrás y ver si alguna de estas personas tuvo que rendir cuentas. Pero luego mirando hacia adelante con la ley de misión BA, ¿y dónde estamos en eso? Pero hable de la ley de misión BA y lo que hizo una vez que fue aprobada y firmada como ley por el presidente Trump.
El presidente Trump reconoció desde el principio que había muchos problemas en la BA. Y lo que cada uno piense del presidente Trump, vuelves atrás y miras sus discursos de campaña de 2016. Y en casi todos sacó a relucir los problemas de la BA y habló de la necesidad de elegir la atención sanitaria. Así que cuando llegó al cargo en 2017, esa era una de sus principales prioridades. Primero, aprobó la ley de responsabilidad de la BA en 2017, de la que podemos hablar un poco más si quieres. Pero la pieza legislativa más importante e impactante en relación con los veteranos fue la misión de la BA. Se trata de un texto legislativo elaborado a lo largo de casi un año. Los estadounidenses son capaces de lograr cosas extraordinarias cuando tienen la libertad y la oportunidad de hacerlo. Esto es Potencial Americano. Y aquí está tu anfitrión, Jeff Crank.
De acuerdo. Gracias por estar con nosotros en otro episodio de American Potential. Ya sabes, cuando los patriotas de América se alistan en el ejército, puede que les impulse el sentido del deber o la búsqueda del siguiente paso en la vida. Y se comprometen a servir y proteger a América. A menudo pasan tiempo lejos de sus seres queridos, ante el riesgo de lesiones, o incluso hacer el último sacrificio. Ahora, a cambio, estos hombres y mujeres deben recibir el apoyo y los servicios que merecen. Un aspecto de este apoyo son los servicios médicos ofrecidos a través del sistema de asuntos de veteranos. Pues, sin embargo, hace una década, se reveló que a los veteranos se les denegaba la atención a través de un sistema oculto diseñado para manipular las métricas de rendimiento, asegurando bonificaciones para el personal de la BA a costa de las vidas de los veteranos. Esto se llamó el Phoenix Escándalo BA. Como resultado de este escándalo, Concerned Veterans for America contribuyó a la aprobación de la VA Mission Act, que permite a los veteranos acceder a servicios sanitarios que tienen un tiempo de espera más corto o están más cerca de ellos que un centro de la BA. El invitado de hoy trabajaba para un congresista de Arizona durante esta época y se enteraba de las dificultades que atravesaban los veteranos. Cuerpo de Marines, veterano de Irak, y exdirector ejecutivo y asesor principal de Concerned Veterans for America, Dan Caldwell. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros.
Jeff, gracias por invitarme.
Sí, así que creo que mucha gente sabe sobre el escándalo de Phoenix VA, pero creo que si pudieras, para quienes no lo conozcan, fue hace una década. Parece mentira que el tiempo haya pasado tan rápido. Dile a la gente de qué se trataba el escándalo de la VA.
Sí, claro. So, hace 10 años, un denunciante con el Phoenix VA, Dr. Sam Foote, presentó pruebas de que el VA de Phoenix utilizaba listas de esperas secretas para ocultar el tiempo real que tardaban los veteranos en recibir atención médica. Y como resultado de estas listas de esperas secretas, 40 veteranos murieron esperando atención médica. Y finalmente se reveló que el uso de listas de esperas secretas era generalizado en toda la VA. Hasta 2/3 de los hospitales del VA utilizaban listas de esperas secretas para encubrir el tiempo que tardaban los veteranos en recibir atención. Y, como aludió en su introducción, para garantizar que los gestores de VA obtuvieron primas de rendimiento porque se percibía que cumplían sus métricas y no porque realmente las cumplieran. Y esto reveló una mala conducta sistémica generalizada. Y los problemas de los veteranos para recibir atención sanitaria a tiempo. Y así, después de que se informó por primera vez en el Arizona Republic, y luego CNN hizo una historia de seguimiento, hubo investigaciones del Congreso. Secretario de Asuntos de Veteranos del presidente Obama en aquel momento, V.A. Shinseki, se vio obligado a dimitir. Tuvieron que dimitir varios líderes clave en la sede de la BOA, y también dimitieron muchos altos cargos del VA en todo el país. Two. Y esto inició un impulso para la aprobación de varios proyectos de ley de reforma bajo la administración Trump, que fueron diseñados para abordar los problemas que fueron revelados por el escándalo de la lista de espera de Phoenix VA. Creo que merece la pena tomarse un minuto para dar un paso atrás, sin embargo, y llegar a cómo empezó esto y por qué empezó. Así que después del comienzo de la guerra contra el terrorismo después del 9-11,
El BA recibió una importante cantidad de recursos. Entre 2001 y 2014,
su presupuesto se duplicó con creces.
Y superó con creces el crecimiento presupuestario. Superó con creces el crecimiento de pacientes en la BA.
Así que no se trataba de un problema presupuestario. La BA recibía una cantidad significativa de recursos del Congreso.
En el Congreso, los demócratas proponen un presupuesto para la BA.
Y entonces los republicanos dirían,
bien,
queremos hacer más por nuestros veteranos, así que vamos a darles más dinero. Y los demócratas dirían entonces,
oh, sí,
bien, vamos a darles más dinero. Así que el Congreso y los presidentes de ambos partidos destinaron una enorme cantidad de recursos a la BA y crecieron sustancialmente, a pesar de que la población total de veteranos estaba disminuyendo en ese momento.
Incluso con las guerras de Irak y Afganistán, no se veía un crecimiento de la población veterana en general
y no se veía un crecimiento significativo del número de veteranos que entraban en el sistema con el tiempo. Y de hecho, la mayoría de los veteranos que entraban en el sistema no eran en realidad veteranos de Irak y Afganistán. Eran veteranos de la era de Vietnam o veteranos que sirvieron en la Guerra Fría en el 90 que tuvieron un acceso ampliado debido al cambio en las leyes de elegibilidad.
Así que llegas al periodo 2009-2010 y la administración Obama publica estas métricas de tiempo de espera para el sistema de salud VA que eran realmente bajas.
El problema era que la VA era muy ineficiente.
Era tan burocrático que la mayoría de los hospitales no podían cumplir esas normas. Así que, en lugar de asumirlo y proponer arreglos al sistema de salud de la VA, muchos gerentes en todo el VA comenzaron a crear estas listas de espera secretas.
Y eso era para ocultar el verdadero tiempo que tardaban los veteranos en recibir atención.
Y como dije antes,
para que pudieran obtener sus bonificaciones por rendimiento.
Y muchos de ellos lo hacían a sabiendas. Que en realidad no podían ser despedidos por estas acciones, que era casi imposible despedir a un empleado de la VA. Así que sabían que era casi imposible que si les pillaban
para que sean destituidos de su cargo, o incluso en algunos casos juzgados penalmente, por lo que en algunos casos fue una conducta delictiva.
Por ISDE en 2013, el año anterior a que estallara el escándalo de la VA,
no tenías un alto directivo. Un empleador del SES, empleado del Servicio Ejecutivo Superior de todo el BA, recibe un informe negativo sobre su rendimiento. Así que fue esa falta de responsabilidad.
Ese papeleo burocrático que abarcaba toda la BA. Y el hecho de que el BA,
en esencia, tenía un mercado cautivo porque los veteranos que estaban utilizando el BA no tenían elección sanitaria. Ellos no podían tomar sus beneficios de BA, sus prestaciones sanitarias fuera del sistema. Así que no hay competencia. Por lo tanto, en muchos casos, la administración de veteranos no tenía incentivos para mejorar. Así es como llegaste a donde estábamos en abril de 2014. Tuvimos este escándalo masivo que desafortunadamente reveló que docenas, si no cientos de veteranos de todo el país, murieron esperando atención médica debido al uso de listas de espera secretas y a esta mala praxis generalizada.
Sí, esto es atroz. Eso es lo que es tan atroz sobre él para mí, es el hecho de que todo esto fue hecho para... Ya sabes, interés propio burocrático a costa de los veteranos que no recibieron la atención que necesitaban. Y mientras hablabas, vidas se perdieron por ello. Has hablado del componente clave de esto. Y lo vemos en muchas áreas del gobierno. Es la falta de competencia. Este tipo de abuso puede producirse cuando se carece de competencia. Hablamos de ello en las escuelas públicas y a través de 12 y... Ya sabes, ofreciendo diferentes alternativas y cómo eso abre un mercado libre y lo que eso hará. Pero eso también ha ocurrido con la atención sanitaria a los veteranos. Si todo está controlado por el BA y el BA tiene la intención de controlar a sí mismo, si no, que otros salgan a ayudar. ¿Cómo conseguir que un sistema se arregle o mejore si no hay otra alternativa?
Creo que ha hecho un buen paralelismo con el debate sobre la elección de escuela. ¿Es que el sistema sanitario de la VA sabía que no tenía competencia?
¿Que sabían que los veteranos del sistema no tenían otra opción que utilizar la asistencia sanitaria que les proporcionaban a través de los hospitales o centros médicos gestionados por el gobierno?
Así que no tenían ningún incentivo para mejorar gracias a la competencia.
Ahora, lo que es interesante es, Es que... Ah, la ley Shidelwa, que usé cuando dejé el cuerpo de marines para terminar la universidad. No tienes que ir a una universidad, Bea. No tienes que ir a una escuela técnica dirigida por Bea. Puede llevar sus prestaciones a una universidad pública o privada. Si vas a determinadas universidades privadas, puede que tengas que pagar un poco de tu bolsillo, pero había elección. Y de hecho, lo que viste fue cuando lanzaron el post 9-11, Lei Shi, es que muchas escuelas empezaron a competir entre sí para atraer a los veteranos, tratando de convertirse en escuelas más acogedoras para ellos. Crearon centro de servicios para veteranos. Crearon programas especiales para ayudar a los veteranos a ponerse al día, matemáticas u otras áreas en las que quizá no se centraron durante el servicio militar. Así pues, tenemos un ejemplo de elección y competencia que funciona bien en un programa de prestaciones para veteranos. Y lo mismo podría decirse del programa de préstamos hipotecarios BA en su programa de servicios médicos. Y hay una razón de más peso para ello. Creo que también debemos ser sinceros al respecto. Es que hay mucha gente, principalmente en la izquierda progresista, que veía el sistema sanitario de la BA como sistema sanitario modelo, no solo para los veteranos, sino para todos los estadounidenses que querían pasar a ese pop-down universal. ¿Pagador único? Proveedor único. Sanidad universal, como quieras llamarlo. Así que lo consideraron el modelo al que querían trasladar el resto del sistema sanitario. Y así que, por desgracia, que le introdujo un elemento político, especialmente bajo la administración Obama, donde tenías, durante este tiempo, un gran debate en torno a la implementación de Obamacare sobre si admitían que este sistema de arriba hacia abajo no funcionaba. ¿Estaban admitiendo que sus ideas generales sobre la sanidad tampoco funcionaban tan bien? Y por eso el debate se hizo desgraciadamente más intenso y probablemente más partidista de lo necesario.
Sí, y habla de atrapar a los veteranos en ese sistema para demostrar su argumento político de que ese sistema servía de alguna manera a los intereses de los veteranos, cuando en realidad no lo era. Y esa es una de las razones. Y podemos hablar más sobre esto más tarde, sino la ley de misión BA y por qué... Concerned Veterans for America. Por ejemplo... Presionó mucho para ello. Bien. Es garantizar que haya opciones para que los veteranos puedan elegir si quieren optar por un centro de la BA. Es su elección. Pueden hacerlo. Pero si quieren elegir la atención comunitaria en otro lugar, podrían hacerlo, too. Pero ese es realmente el quid de la cuestión. Bien. Es una vez que alguien queda atrapado en un sistema, el sistema se convierte en proteger el sistema en lugar de servir a los pacientes o...
Ya sabes.
Al servicio de sus clientes.
Exactamente. Dijimos en su momento, y creo que Veteranos Conservadores por América lo sigue diciendo hasta el día de hoy, es que el BA estaba poniendo a los burócratas del BA primero, no el veterano. Y no es, sir, no de extrañar, no, porque ahí estaban los incentivos. Es que los incentivos del sistema en aquel momento eran que los altos dirigentes de la AUA se protegieran a sí mismos y se aseguraran de poder cobrar sus primas. Y los incentivos no eran para mejorar el sistema, para que sea mejor para los veteranos. Se trataba esencialmente de preservar el sistema tal como es y las posiciones de los altos dirigentes dentro de él.
Sí. Así que ahora, durante este escándalo BA, estabas trabajando con congresista David Schweiker de Arizona y escuchaste algunas de estas historias que los veteranos estaban teniendo. Comparta algunas de esas historias. Quiero decir, ¿cuáles fueron algunos de los temas que escuchó?
Así que empecé a trabajar para el congresista Schweiker de mediados a finales de 2011. Y empecé a trabajar en casos de constituyentes veteranos en su oficina de distrito. Y con el tiempo mi papel fue creciendo, pero siempre lo tuve como parte de mi cartera. Y durante los dos primeros años que estuve allí, y en realidad yo diría que hasta el final, todo el tiempo que estuve allí, nuestro caso número uno de solicitud de trabajo tenía que ver con los veteranos de prestación o el desgarro diferido en el Hospital de Veteranos de Phoenix. Y no era solo la atención tardía en el sentido de que... Oh. No consigo cita hasta dentro de 6 meses. Eso era bastante común. Otro gran problema que tenían era que, en aquel momento, tenían contratados a estos proveedores de asistencia privados. Quiero ser claro, eso no es lo mismo que elección, porque los veteranos no tuvieron la opción de usar a estas personas. La BA se limitaría a enviarlos a estos proveedores contratados, según su propio criterio.
En última instancia, seguía siendo una decisión del BAA, no una decisión de veteranos, así que no tenías esa competencia. Y en muchos casos, esos contratistas no recibían ayudas.
Y así tuvimos más y más de esos casos sobre los beneficios de la BAA,
principalmente en el ámbito de la discapacidad y la indemnización. A menudo, los veteranos esperaban entre 12 y 24 meses para que se resolvieran sus solicitudes de indemnización por incapacidad después de dejar el servicio. Había un par,
los receptores del corazón púrpura que vinieron a nuestra oficina.
En algunos casos más de un año, recuperándose en lugares como Walter Reed, Centro Médico.
Y se suponía que irían al sistema de discapacidad de la BAA.
Y tenían lagunas en el momento en que empezaban a recibir sus incapacidades del BAA desde que salieron del sistema de base militar. Y así estos tipos que habían sufrido, en algunos casos, graves ruinas, se encuentran en una situación en la que no pueden pagar el alquiler o el alojamiento. Así que nuestra oficina,
y defender a nuestros electores. Así que vimos esto entre 2011 y 2013.
A finales de 2013, salí del despacho del congresista y fue entonces cuando me fui a trabajar para Veteranos Conservadores por América. Y CBA en ese momento, cuando me incorporé,
ya había identificado este problema como uno de los principales dentro de la comunidad de veteranos.
Es que el BAA no estaba proporcionando la atención oportuna o beneficios y ya se les estaban ocurriendo ideas para arreglarlo. Así que para cuando el Arizona Republic, el periódico de mi ciudad, y luego la CNN publicó la historia,
CBA ya había dado la voz de alarma sobre estas cuestiones.
Y luego el hecho de que esto saliera a la luz, que estaban usando lista de espera secretas, tenemos una serie de soluciones que pueden ayudar a solucionar este problema. Y a partir de ahí, ahí es donde realmente pasamos al modo de desarrollo de políticas de defensa.
Sí. Bien. Y usted habla de esa defensa y desarrollo de políticas. Por el escándalo, en primer lugar, la Choice Act. Y 4 años después, se aprobó la ley de la misión BAA. Sí. ¿Cuáles son las diferencias entre ambos? Y me encantaría oír la implicación de CBA en ello e impulsarlo.
Sí, claro. Así que en 2014, en respuesta al escándalo de las listas de espera de la BAA, el Congreso aprobó un proyecto de ley que fue diseñado para hacer 2 cosas. 1, se diseñó para facilitar el despido de altos ejecutivos dentro de la BAA y también para ofrecer una cantidad limitada de opciones sanitarias a un determinado grupo de veteranos que estaban 40 millas de un hospital BAA o que estaban en lista de espera por 30 días. Quiero dejar claro que este no era un proyecto de ley que el Congreso, en ese momento, que tenías el Senado controlado por los demócratas, la Cámara controlada por los republicanos y tenías al presidente Obama al mando. El Congreso no quería aprobar esta ley, pero el escándalo era tan malo. Y los tambores de cambio eran tan fuertes que no tenían otra opción. La mayoría de los miembros del Congreso, incluidos muchos demócratas de la época, rechazó la idea de que se tratara de un problema de dinero,
porque como he señalado antes, el presupuesto de la BAA se había más que duplicado en los 12 años anteriores.
Habían conseguido un número significativo de nuevos empleados. Aportar más y más dinero al sistema no iba a resolver los problemas sistémicos.
Así que la aprobación de ese proyecto de ley en esas condiciones políticas fue una gran victoria. Y creo que si no hubierais tenido un escándalo de BAA de la magnitud que habéis tenido,
un proyecto de ley como ese nunca se habría aprobado debido a la naturaleza partidista del debate en torno a la sanidad en aquel momento.
Ahora,
fue la ley de elección de BAA, otra vez, bastante revolucionario para su época, pero había un problema,
y era que la administración Obama no quería realmente aplicarlo. Y así lo hicieron.
Durante los 2 años que estuvieron en el cargo, la socavaron y la aplicaron indebidamente.
Y de hecho, no defenderían demandas contra la parte que facilitaba el despido de altos ejecutivos.
En realidad se pusieron del lado del sindicato del sector público y del Federación Americana de Empleados Públicos. Y eso es ¿por qué? Aunque fuera realmente revolucionario, no era un proyecto de ley perfecto. Pero aún así fue una legislación revolucionaria para la BAA, porque al final no tuvo el impacto que muchos esperaban.
Y ahí llegamos a la administración Trump con la BAA Accountability Act y la BAA Mission Act.
Sí.
Bien, y hablemos de la ley de la misión BAA.
Y quiero hablar
Quiero volver atrás y ver si alguna de estas personas tuvo que rendir cuentas. Pero luego mirando hacia adelante con la ley de misión BA y dónde estamos en eso. Pero hable de la ley de misión BA y lo que hizo una vez que fue aprobada y firmada como ley por el presidente Trump.
Así que, presidente Trump,
reconoció desde el principio que había muchos problemas con la BA. Y lo que cada uno piense del presidente Trump,
vuelves atrás y miras sus discursos de campaña de 2016. Y casi todos, sacó a relucir los problemas de la BA y habló de la necesidad de elegir la asistencia sanitaria.
Así que cuando llegó al cargo en 2017,
esta era una de sus principales prioridades. Primero, aprobó la ley de responsabilidad de la BA en 2017,
de la que podemos hablar un poco más si quieres.
Pero la pieza legislativa más importante e impactante en lo que respecta a los veteranos fue el misionero BA.
Se trata de un texto legislativo elaborado a lo largo de casi un año.
Y había elementos dentro de la DEA e incluso dentro de la administración del presidente Trump que lo compró, principalmente su primer secretario de la BA, secretario Shulkin. No lo querían porque secretario Shulkin, por desgracia, fue capturado por la burocracia de la BA. El presidente Trump lo despidió, poner a alguien nuevo,
y entonces en ese punto realmente creó las condiciones dentro del Congreso.
Junto con la defensa, nos han servido reputaciones para América. Ordena a Americans for Prosperity y a varios otros grupos que elaboren este proyecto de ley verdaderamente transformador, la ley de la misión BA. Lo que hizo la VA Mission Act fue cambiar fundamentalmente la forma en que los veteranos acceden a la asistencia sanitaria de la VA. Eliminó muchas de las normas arbitrarias de tiempo de espera y distancia de la ley de elección de VA. Tenía normas más razonables para que los veteranos pudieran acceder a la atención en función de su lugar de residencia, tráfico real y la distancia para llegar a un centro sanitario en lugar de kilómetros para utilizar minutos. Y también creó un sistema de atención urgente al que los veteranos podían acceder en cualquier momento.
De modo que se abrió enormemente la veda para que los veteranos accedieran a la asistencia sanitaria a través de la VA. Pero lo más importante es que integró la VA con las redes sanitarias del sector privado. Así se ha creado un verdadero sistema mixto en el que la administración de veteranos no está aislada de los proveedores privados en sus zonas.
Así que usted tenía estas redes de atención privada creado en todo el país, y los veteranos pueden acceder más fácilmente a la asistencia privada si eso es lo que más les conviene.
Ahora, no llegó hasta donde queríamos llegar,
que es elección plena,
pero fue un gran paso. Y sobre todo con la introducción de esas clínicas de atención urgente y las redes de atención privada, puso a la VA en un camino en el que ahora tenía que competir por los veteranos.
Y que los veteranos tuvieran más opciones o menos probabilidades de quedar atrapados en el sistema de la VA. Y creo que aunque el VA tiene un largo camino por recorrer, la VA Mission Act transformó realmente la VA de una manera que no se había visto desde realmente el final de la Segunda Guerra Mundial y la ha colocado en una posición mucho mejor. Otra vez, como he dicho,
la VA sigue teniendo algunos problemas.
Aún debe mejorar en varios aspectos, pero la VA con la que estamos tratando hoy no es la VA con la que tratamos en 2014, y eso se debe a la ley de emisión de VA y la ley de rendición de cuentas de VA aprobadas durante la administración Trump.
Entonces, ¿qué buena razón tiene la VA aparte de proteger a los suyos y al sistema? ¿A limitar la elección de los veteranos? ¿Por qué no? Quiero decir, parece lógico que cualquiera que se preocupe por los veteranos diga, bien, los veteranos deben poder elegir dónde recibir atención sanitaria. ¿Qué explicación lógica dan que no sea la obvia? ¿Qué es que solo están tratando de proteger su propio sistema?
Bien, la lógica y la burocracia no suelen ir de la mano, pero
les daré algunas de las razones que aducen.
No estoy de acuerdo con ellos. De hecho, algunos de ellos me enfadan un poco.
Bien,
una de las razones que aducen es que los veteranos no son lo bastante inteligentes para gestionar su propia atención sanitaria. Esto es literalmente lo que dicen.
Si es que el sistema sanitario privado es demasiado confuso.
Y los veteranos en los que confiamos para tomar decisiones de vida o muerte que podrían tener importantes implicaciones para la seguridad nacional no son lo bastante inteligentes como para poder evaluar a un médico del sector privado o saber cuándo acceder a un centro de atención urgente.
Ese es el mayor argumento que utilizan. Hablan de preocupaciones en torno a la coordinación de la atención y la educación sobre la calidad de la atención sanitaria y cosas por el estilo. pero eso es algo que se oye decir a la va y, por desgracia, incluso a algunas organizaciones de servicios a veteranos, que esencialmente no puedes confiar en un tipo en el que confiaste para conducir un tanque de 4 millones de dólares en combate para gestionar su propia salud. Y esa es una de las mayores excusas que utilizan. Y con franqueza, realmente me enoja cuando escucho eso. Otra de las razones que aducen es que la asistencia sanitaria de las VA es en realidad más barata que la del sector privado. Eso, en muchos casos, no es necesariamente cierto. Que la VA es realmente el único sistema sanitario que puede ocuparse de las lesiones relacionadas con el combate, la guerra y el servicio militar. Mira, hay algunas áreas en las que el VA se especializa que, creo que en un mercado competitivo, debido a su ventaja comparativa, en la que prosperan. La realidad es que el sector privado se ocupa de cosas como las amputaciones con bastante frecuencia. ¿Tratan quemaduras con bastante frecuencia? No son cosas ajenas al sistema sanitario privado. De hecho, realmente solo hay unos cuantos miles de amputados dentro del sistema de la VA. El sistema sanitario del sector privado se ocupa de un número significativamente mayor de amputados que la VA. Y así, creo que ese es otro de los grandes mitos que utilizan para justificar el cierre del acceso a la sanidad privada y que está cerrando la posibilidad de elegir a los veteranos. Y otra vez, no creo que resista el escrutinio.
Sí, bien. Y parece que quiero decir, hice la comparación con cádose educación antes de que es una especie de los mismos argumentos que ellos utiliza para mantener a los niños atrapados en sistemas, es a veces mientras los padres no entienden o no son lo suficientemente inteligentes para tomar la decisión, que, ya sabes, es insultante. Y es insultante decir que los veteranos no deberían poder tomar esta decisión. ¿Ha podido el VA solucionar algunos de los problemas de los tiempos de espera y lo que ha ocurrido desde el escándalo del VA de Phoenix?
Creo que en algunos casos, sí. Creo que solo tengo que decir mi experiencia personal, y no quiero proyectar eso en todos los veteranos,
es que la VA se ha vuelto más receptiva.
Es más fácil concertar citas. Tienes más opciones. Y en muchos casos, podrá acceder más rápidamente a la atención sanitaria.
Pero Concerned Veterans for America ha seguido documentando. Todavía hay tiempos de espera significativos en algunas partes del país.
Pero también tienes un problema mayor en este momento, es que la administración Biden, igual que la administración Obama, se siente incómodo con esta idea de la elección sanitaria. Ahora, de muchas maneras, no tienen más remedio que aceptar, porque esto está ahora en el sistema debido a la ley de la misión VA. Y si intentaban revertirlo demasiado, causaría demasiados trastornos en la atención sanitaria de los veteranos. Así que lo que intentan es mordisquear los bordes y dificultar el acceso de los veteranos a la atención en el sector privado. Ellos también, igual que la administración Obama,
no están defendiendo las
leyes de responsabilidad de VA ante los tribunales e intentan socavarlas a instancias de los sindicatos del sector público. El otro gran problema ahora mismo en la VA es que parte de la ley de emisiones era que la VA debía realizar lo que se llama una revisión de la infraestructura de activos, donde iban a evaluar todos sus hospitales, todas sus clínicas médicas y ver si seguían siendo necesarios, si necesitaban encogerse, expandirse o ser vendidos. Y luego, los veteranos de esa zona accederían a la atención a través de proveedores contratados. Esto es básicamente para asegurar que la huella de los centros médicos del VA se alineara con la población de veteranos de hoy en día. Porque uno de los problemas con el sistema de salud VA es que creo que casi el 60% de sus edificios y hospitales actuales se construyeron inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la población de veteranos era mayor y se concentraba más en ciertas partes del país, como el noreste y el medio oeste, donde en realidad hay menos densidad de veteranos, ya que muchos de ellos, como muchos estadounidenses, se trasladan al sur, a estados como Florida, mi propio estado de Arizona, Texas, etc. Y esto fue para ayudar a asegurar que el VA tenía los activos adecuados en el lugar correcto para servir mejor a los veteranos. Desgraciadamente, tenías varios senadores, liderada por el senador Joe Manchin, que impidieron que eso ocurriera porque no querían que se cerrara o redujera el sistema de atención sanitaria de la VA en su estado o en su distrito.
dieron prioridad a lo que consideraban sus propios intereses políticos, principalmente al servicio de los sindicatos del sector público, que son grandes contribuyentes a determinadas campañas políticas por encima de lo que es mejor para los veteranos. Y la realidad es que en muchos casos, esto no habría supuesto menos puestos de trabajo. En su distrito, porque seguía habiendo necesidad de estos proveedores médicos, muchos de ellos se habrían ido al sector privado. Es poco probable que los edificios hayan permanecido inactivos durante mucho tiempo. Se trataba sobre todo de proteger los tipos de empleo de los certámenes, y se trataba de empleos públicos que también están obligados a afiliarse a sindicatos del sector público y, por tanto, a pagar las cuotas de estos sindicatos, lo que libera dinero para que estos sindicatos lo destinen a campañas políticas. Desgraciadamente, la politización de este asunto llevó a un grupo de senadores a socavar una buena reforma, y creo que eso pone a la BA en una posición incómoda de cara al futuro, porque no pueden atender adecuadamente a los veteranos con el tamaño actual de sus centros médicos. Así que tienen que realinearlo. Vea.
Que... mientras miras esto, otra cosa que están haciendo, según tengo entendido, quizás puedas explicar un poco esto también, es que, por ley, debían crear un sitio web en el que se informara a la gente sobre la ley de la misión y sobre cómo los veteranos podían recibir atención comunitaria si así lo decidían. Y creo que también se han apropiado de eso, porque como yo lo entiendo. Y ahora ese sitio web, en lugar de contarlo, veteranos acerca de sus opciones realmente les dice acerca de lo grande que es el sistema de VA. ¿Sigue en pie?
Creo que sí. Así que esto se relaciona con otro problema con la VA. Así que creo que había tres problemas clave dentro del sistema de salud de la VA que fueron revelados en el escándalo de 2014 sin peso VA. La falta de responsabilidad de sus empleados, falta de opciones para los veteranos y una falta general de transparencia. Y este asunto va en el tercer cubo. La falta de transparencia es que el VA no fue transparente sobre su sistema sanitario en términos de tiempos de espera y calidad en comparación con el sector privado. Siempre decían, tenemos más calidad que el sector privado, y señalarían una o dos métricas, pero no medían la calidad de la misma manera. En algunos casos, no medían los tiempos de espera de la misma manera. Así que a los veteranos les resultaba muy difícil entender realmente cómo estaba funcionando la VA. Y la realidad es que los veteranos sabían que estarían mejor equipados para hacer mejores opciones en cuanto a dónde recibir asistencia sanitaria. Y también, sería más difícil exigir responsabilidades a los dirigentes de la VA. Así que ese aspecto de transparencia es algo que permite un uso más eficaz de las otras dos cosas, responsabilidad y elección. Así que no es de extrañar que entonces en la nueva administración, que ya se siente incómodo con esto,
es que socavarían esto.
Mi nueva administración, es decir, la administración Biden. Así que fue increíblemente decepcionante. Y pienso, mira, en todo el gobierno falta transparencia, pero en este caso es particularmente atroz porque se trata de una agencia que, sinceramente, tiene un largo historial de mala conducta y de no proporcionar la atención adecuada a los veteranos. Y transparencia, la luz del sol es el mejor desinfectante para las burocracias gubernamentales que están fuera de control y tienen una mala conducta sistémica.
Sí. ¿Alguno de estos que estuvieron involucrados en el escándalo de Phoenix VA, alguien tuvo que rendir cuentas o todos fueron ascendidos y recibieron su bonificación?
Bien. Tenías Sharon Hellman, que dirige el Hospital de Veteranos de Phoenix. Finalmente fue despedida, y creo que fue condenada por un delito grave. Pero el delito no tenía nada que ver con las listas de espera de la VA. Tuvo que ver con el hecho de que aceptó legalmente, y no me lo estoy inventando, aceptó ilegalmente entradas para Beyoncé de un lobista o algún tipo de contratista federal. El jefe de personal y otras personas del hospital de D.C. fueron despedidos, pero se tardó casi 2 años en despedirlos debido a cómo, honoristas, el proceso de despido de la VA era incluso para ejecutivos de alto nivel. Muchos empleados del SCS han sido desplazados de sus puestos. Muchos de ellos fueron trasladados a puestos de poca responsabilidad. El secretario de la VA, Eric Shinseki, dimitió.
También dimitió o fue despedido el director general del sistema sanitario de la VA.
Así que hubo un puñado de personas responsables. Pero para ser honesto, no había suficientes.
Y no hubo suficientes responsables penales.
Porque al fin y al cabo, esta mala conducta claramente provocó la muerte de veteranos. Y en muchos casos, condujo a peores resultados sanitarios para los veteranos. No utilizo este término a la ligera, pero creo que se podría argumentar que en muchos casos se trató de un homicidio por negligencia y no se responsabilizó a suficientes personas por ello. Y eso es una decepción persistente para mí. 10 años después del escándalo.
Sí, bien. Ha sido un movimiento increíble. Quiero decir, si lo piensas, ha tardado una década. Pero ha habido un movimiento increíble con la aprobación de la Mission Act y tantas otras medidas de responsabilidad sobre la BAE. Has hecho un gran trabajo. Creo que Concerned Veterans for America y muchas otras organizaciones de veteranos han hecho un gran trabajo al respecto. Y el crédito al presidente Trump por realmente hacer de eso un tema en su administración y firmar la ley de misión en ley. Pero queda mucho trabajo por hacer para aguantar. ¿Veteranos? La responsabilidad de la administración de veteranos.
Estoy de acuerdo. Y creo que este ha sido uno de los mayores logros políticos del presidente Trump. Y quiero que quede claro, el equipo de Concerned Veterans for America desempeñó un papel clave en este sentido. También, Americans for Prosperity fue un gran socio. Ellos también desempeñaron un papel clave.
También.
Junto con un montón de aliados dentro de la administración Trump, no solo el propio presidente Trump, pero tenías gente como Darren Selnick, que era asesor principal del CDA. Entró en la administración Trump y jugó un papel clave. Mucha gente de la administración se aseguró de que así fuera. Y cuando había gente impidiendo esto en la administración, fueron despedidos. Y eso era bueno. Y así fue la guerra. Fue un gran esfuerzo y mucha gente le dio prioridad y lo convirtió en el problema. Y sin todo eso, sin el apoyo de las bases, sin el apoyo de los responsables políticos, sin apoyo de personas clave dentro de la administración Trump, nunca habría ocurrido.
Así que si la gente quiere participar y llevar esto al siguiente nivel y ayudar a hacer la defensa de veteranos healthcare avanzar más allá de la ley de la misión, ¿cómo lo harían? Háblenos un poco más de CBA.
Bien. Sé que mis antiguos colegas de Concerned Veterans for America siguen haciendo un gran trabajo al respecto. Puede visitar su sitio web en www.cbxrour. Todavía lo sigo. Sigo tomando medidas a su centro de acción que tienen en su sitio web. También puedes seguirlos en Twitter en Concerned Vets. Otra vez, están haciendo un gran trabajo, no solo en la atención sanitaria a los veteranos, sino en política exterior, sobre el gasto y también sobre otras cuestiones, too. Así que, por favor, écheles un vistazo. Y hay muchas formas de participar, ya sea en línea o si estás en un estado en el que tienen un capítulo de campo para que te involucres en alguna de sus apps de campo. Así que, otra vez, visite su sitio web, www.boatra.org, o encuéntralo en Twitter y Facebook.
De acuerdo. Dan Wilbertson. Gracias en primer lugar por su servicio a nuestro país como veterano usted mismo, sino también por el gran trabajo que ha realizado para ayudar a conseguir un mejor acceso a la atención sanitaria de calidad para los veteranos de nuestra nación. Ha sido un gran trabajo y ha sido genial tenerte.
Bien. Gracias por invitarme. Jeff.
Ya lo creo. De acuerdo.
Bien. Este es otro ejemplo.
Hablamos de esto todo el tiempo. Hemos hablado de la educación de los niños a los 12 años. Falta de responsabilidad. Son un sistema que se alimenta a sí mismo, y eso se ve aquí con el sistema de asistencia sanitaria de la Administración de Veteranos y con la transparencia y la capacidad de elección que supone dar a los ciudadanos la libertad y la oportunidad de salir y elegir por sí mismos la asistencia sanitaria que quieren recibir. O en el caso de el asunto K2, la educación que quieren proporcionarse a sí mismos o a sus hijos. Es revolucionario. Es la diferencia entre un mal sistema y un buen sistema. Se llama sistema de libre mercado y dar a la gente esa opción. Así que gracias por escuchar este programa y este episodio y por todo el gran trabajo para Concerned Veterans for America que han hecho para ayudar. Arrojar luz sobre esta terrible tragedia ocurrida hace 10 años, pero también para cambiar y llegar al menos a la ley de misiones. Pero aún queda mucho por hacer. De acuerdo, libertad. Se dan fácilmente por sentados. No lo des por sentado. Sal y defiende la libertad.
Defiende la libertad. Gracias por unirte. Gracias por escuchar American Potential. Podrás escuchar más historias de estadounidenses que trabajan cada día para ampliar la libertad y las oportunidades en sus comunidades.